Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Qué gusto saludarlo con toda la actitud del lunes. Lo estamos saludando aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, en este programa que se llama Módulo de Servicio. ¿Cómo le fue de fin de semana? ¿Cómo le está yendo de tráfico? Platíqueme, por el amor de Dios. La vialidad colapsada esta mañana hacia la zona de la carretera Chapala, como ya es costumbre. Ni se diga López Mateos, que por cierto, daba un reporte hace ratito. Venía circulando por López Mateos, más o menos a la altura de Bugambilias. Y entre todo el carrerío, en medio de los carriles, un perrito más o menos tamaño mediano, color café, venía circulando entre los carriles, no se iba ni en el derecho ni en el izquierdo, y lo peor es que iba en sentido opuesto a los carros, es decir, los carros venían de dirección norte-sur, él iba sur-norte, se me hace que iba en sentido contrario, a ver si no me lo infraccionan, pero era un perrito que iba como asustado, pero derechito en los carriles. No sé qué habrá pasado. Yo pedí ayuda a bomberos de Tlajomulco, a bomberos de Zapopan, para que nos echara la mano, y por ahí algún radioescucha dijo que ya no estaba ese animalito por ahí, pero ¿dónde está? ¿Dónde quedó? De veras que era, y no se podía uno parar, porque si te parabas el carro de atrás iba a tocar, ibas a generar más caos y demás. Por más que traté de moverlo con el carro, no sé qué habrá pasado. Si usted lo vio y dígame dónde quedó, sería interesante saber. Bueno, los saludamos a los que están desayunando con nosotros, buenos días. A los que están a punto de descansar en la retransmisión de este programa, muchas gracias, y a través de nuestras redes sociales, también gracias por sintonizarnos. Les recuerdo WhatsApp 33-11-55-19-62, además del teléfono más conocido de la metrópoli, 38-13-15-15 y el 38-13-14-21. Hoy saludo a un buen amigo aquí de Radio Metrópoli en este módulo de servicio, a mi amigo Paco Cárdenas. Paco, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Hola, José Luis, ¿qué tal? Un gusto, de verdad, aquí volvernos a encontrar. Ya teníamos algunos días que no coincidíamos, y sí, de verdad, muy agradecido por la invitación.
Gracias. Paco Cárdenas durante 12 años fue procurador social de Tlajomulco de Zúñiga, y en este tiempo él propuso un programa muy interesante a propósito de lo que ocurre en la avenida López Mateos, el trafical y todas estas mesas de trabajo que se están llevando a cabo, el famoso autocompartido, el autocompartido para evitar que más carros salgan a la ciudad y que en uno solo vayan todos los hijos, hijas de vecinos seguramente. Paco, platícanos, ¿cuál era el programa que presentaste, si no mal recuerdo, en tiempos de Ismael del Toro, ¿eh?
Es correcto, José. Ajá. Luis, no, pues muy, antes que nada agradecido, saludando al auditorio, saludando a mi familia por allá, ¿sí?, que me están escuchando, a mi esposa Ileana, a mis hijas, Ana Sofía y también a Paulina. Al buen amigo Octavio Olares, que también te manda muchos saludos, José Luis.
Saludos, Octavio, claro.
Octavio,
que sí, claro
que sí. Prometí que le iba a dar su saludo, sí, al aire, así es que un saludote para allá, para el buen amigo Octavio, sí, que colaboró conmigo, de hecho, ahí en el gobierno de Tlajomulco, cuando yo, coincidimos ahí cuando yo estuve por allá. Ajá. Y también, bueno, a todos mis compañeros de Beca Inmobiliaria, de BIG Abogados, que ahí colaboramos actualmente. Y sí, te platico, mira, precisamente cuando fue el periodo del licenciado Ismael del Toro como presidente municipal de Tlajomulco, un servidor propuso el que se llevara a cabo el programa autocompartido. El autocompartido consiste en que entre varios vecinos o varias personas que trabajan en el mismo lugar, en un centro de trabajo similar o por el rumbo, se ponen de acuerdo y mediante la tecnología que ahora ofrece lo que son los chats de WhatsApp, se organizan para que puedan compartir el auto. De esa manera, José Luis, es un gesto solidario entre vecinos, entre compañeros de trabajo, entre padres de familia que van a un mismo lugar a llevar a sus hijos a las escuelas, para disminuir la carga vehicular en las calles de nuestra ciudad, sobre todo en el sur.
A ver, Paco, entonces esto quiere decir que ya se está llevando a cabo, ya lo están poniendo en práctica muchos vecinos de la zona de Tlajomulco, por ejemplo.
Claro que sí, ya se está implementando, ya está implementado en varios fraccionamientos. Yo lo impulsé mucho, todavía antes de la pandemia, lo estábamos llevando como un programa de gobierno, porque lo llevaron a cabo también los gobiernos subsiguientes donde yo colaboré, pero después de la pandemia, bueno, por la pandemia se suspendió debido a que ya no se permitía la convivencia, ¿verdad?, que no compartieran el mismo espacio varias personas, y se suspendió. Pero yo, en el medio privado, como administro varios condominios residenciales en el sur de la ciudad, lo he impulsado. y ya de ahorita se hace en la zona de Santa Anita, en Nueva Galicia, en Alta California, donde yo he podido llevar a cabo y pues he compartido con vecinos esta iniciativa para que se pueda dar solución a esta gran problemática que tenemos en el sur de la ciudad.
Hablemos de logística un poquito, mi querido Paco, sí, que tú también sabes mucho a esto. A ver, entonces yo tengo mi carro, tengo un carrito chiquito, a lo mejor tengo una camioneta. ¿Qué días, a qué horas tengo que pasar? ¿A dónde los tengo que llevar? ¿Cómo es que se organizan las familias, Francisco?
Claro que sí, José Luis. Mira, consiste en lo siguiente. Se trata de aperturar grupos de WhatsApp donde vecinos empiezan a compartir sus destinos. Es decir, ponen horarios, a qué hora salgo, mi vía, hacia dónde me dirijo, y ponen un lugar fijo donde se quedan de ver para que pueda pasar ese vehículo y llevarse a esas personas al mismo destino que llevan. Entonces, es un gesto solidario entre vecinos en que pues se hace una organización muy dinámica. Diariamente está la gente pues en el chat preguntando, ¿alguien va hacia tal destino? ¿Alguien va a bajar? Por ejemplo, en Alta California, que es una parte con pendiente, que es digamos una parte de cerro, a la hora que bajan hacia la parte ya de López Mateos, pues mucha gente utiliza ese gesto solidario entre los vecinos para poderse trasladar a las paradas ya de los camiones. Toda la gente que no cuenta con vehículo, ahí dicen, déjenme en la parada del camión y ya yo de ahí pues ya me voy, ¿verdad? Porque eso es lo que realmente falta, un transporte público masivo que sea eficiente, José Luis, para que la gente realmente se baje del auto y pueda subirse al transporte público.
¿Siempre es el mismo vehículo?
No, obviamente, bueno, los vecinos, hay muchos constantes que traen su mismo vehículo y dan a conocer, traigo un vehículo de estas características, color, marca, ¿verdad? Características generales, ¿verdad? Sobre todo para generar confianza.
Claro.
Yo entiendo, y de hecho estoy seguro que muchas personas en estos momentos deben de decir, oye, pero qué riesgo, yo cómo voy a subir a un desconocido a mi auto. Ese es el primer temor que hay que vencer como sociedad. Como sociedad, es decir, bueno, yo voy al mismo lugar y sé que son vecinos. Ajá. O sea, los ves casi a diario, ¿verdad?
Sí, sí,
los ves, tal vez no entablas una comunicación o no interactúas, porque ahorita la verdad es muy difícil por los tiempos, claro, por las circunstancias, pero casi siempre empiezas a coincidir con muchas personas que van hacia tu mismo destino, José Luis. Yo creo que por un gesto de humanidad, de solidaridad, los que traen vehículo, pues bueno, no ir vacíos, ¿verdad? Porque tú nada más te invito a hacer un ejercicio cuando vayas por la avenida López Mateos y empieza a contabilizar a los lados donde tú vas, si vas en auto, ¿cuántos vehículos van con un solo conductor? O sea, solo el conductor, más bien, ningún otro ocupante.
Sí, sí, sí.
Y te vas a encontrar miles y miles de autos en esas condiciones. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que optimizar, porque ya está colapsado. O sea, el tema de la avenida López Mateos, los que la transitamos diariamente, que vivimos al sur de la ciudad, lo sabemos. O sea, yo, la persona que me va escuchando, de hecho, quien va ahorita circulando por López Mateos, en cualquier horario, sabe que va a vuelta de rueda.
Sí,
y que va con una circunstancia de estrés, con la sensación de que está perdiendo su vida, su tiempo, en esos trayectos, José Luis, porque tienes que salir 6 de la mañana, 5 claro, de la mañana, claro, para estar a tiempo a las 9 de la mañana en tu trabajo.
¿En dónde ya lo llevan a cabo este programa?
Mira, en Alta California, es un fraccionamiento que se encuentra al sur de la ciudad, yo ahí administro condominios, ya está implementado.
Okay.
También en lo que es el fraccionamiento Nueva Galicia, también de Tlajomulco de Zúñiga, y tengo conocimiento, ese yo no lo he implementado yo, pero tengo conocimiento que en Santa Anita, en un fraccionamiento de Santa Anita, también lo han implementado, que es una circunstancia de, pues le llaman aventón o raid, me da raid, o sea, es una circunstancia que ya no está organizada por el gobierno, sino por la sociedad civil. Yo lo implementé en el gobierno cuando estuvo el licenciado Ismael del Toro, el licenciado, el maestro Eric Tapia, no sé si
sí,
lo recuerdas,
claro,
un gran amigo que también le mando un gran saludo,
sí, por supuesto.
Pues somos los de la vieja guardia, digamos, cuando iniciamos ahí el proyecto allá en Tlajomulco, y de verdad nos apoyaban, y a mí me apoyó Ismael del Toro, mi amigo el Pope, que así le decimos de cariño, los que lo conocemos muy cercanamente, y me dijo, vamos, adelante, y hicimos incluso unos tarjetones, José Luis, que se repartieron en micados, no se necesita ni siquiera invertir una gran cantidad, porque luego, pues digo, yo como ciudadano también dicen, ya van a implementar un nuevo programa, de seguro ahí se va el presupuesto, ¿verdad? Todos los impuestos ahí se van a gastar. No, aquí, mira, no se gastó nada. prácticamente se organizó a todas las dependencias. Fíjate cómo nació todo. El presidente Ismael del Toro nos dijo, va a ser el Día Mundial sin auto, y los exhorto, los invito a todos los servidores públicos a que dejen su vehículo y ese día usen la bicicleta, el transporte público, que no utilicen sus autos. Ajá. Así lo hicimos. Pero yo a raíz de eso me percaté y vi que era muy necesario el implementar un programa que nos organizara a todos para optimizar la forma en llegar a nuestro trabajo en un solo vehículo. Y entonces yo le dije a Ismael, le dije, oye, pues yo traigo este programa, el auto compartido, y se mandaron a enmicar unos tarjetones donde cada quien, cada funcionario que contaba con ese tarjetón se comprometía a traer a más compañeros de trabajo o personas que tú ves, tus vecinos que viven en tu
mismo fraccionamiento, cerca,
que viven en tu trayecto, y tenías como incentivo en el gobierno, nos dijeron, ¿saben que van a tener lugares preferenciales en el estacionamiento? Fíjate, eso fue un incentivo para los mismos funcionarios que decían, pues bueno, voy a tener un lugar más cerca de mi centro de trabajo, tal vez no pagar el costo del estacionamiento. Ya ves en el CAT, si has visitado el CAT, ¿sí? Pues el estacionamiento es con costo, incluso para los empleados. ¿Verdad? Ajá. Entonces, eso fue lo que se implementó, Ismael apoyó la idea y lo echamos a andar, y fue muy exitoso. De hecho, a mí me hicieron hasta una cápsula de video dentro del mismo gobierno y algunos medios de comunicación, Milenio, otros medios también me entrevistaron cuando recién lo instalamos. Y te digo, todo se suspendió a raíz de la pandemia. Pero creo que ya ahorita estamos en un momento donde ya creo que le dimos la vuelta a la pandemia y creo que podemos retomar este tipo de soluciones de movilidad social, que así le llamo yo, donde los mismos vecinos se organicen para traer soluciones. Otra es el transporte escolar,
José Luis. Bueno, a ver, antes de pasar al transporte escolar, tengo varias preguntas.
Claro.
¿Y la gasolina?
Claro.
¿Quién la paga?
Bueno, obviamente la gasolina la paga el dueño del auto.
Ajá.
Te voy a ser sincero, hay mucha gente que te dice, le ofrezco a colaborar con su gasolina. Uh-huh. Y te dicen, ya le doy, pues lo que iba a gastar en su camión, tal vez 10 pesos te da.
¿Pero entonces no se convierte ya en un transporte escolar?
No, mira, yo siempre, porque sí me decían, es que ya la gente va a lucrar y luego se hace el tema de los taxis comunitarios, ¿verdad? Que empiezan como de apoyo y luego ya después, no, pues ya tenemos tarifa y ya son 15 pesos, ya son 20 pesos, y así la gente empieza a decir, bueno, esto ya es un abuso, ¿no?
Claro.
No, de aquí lo que yo estoy proponiendo es el gesto solidario genuino entre vecinos, que vamos al mismo lugar. Claro, hay muchos que me dicen, oye, si es que si cargas más tu vehículo va a gastar más gasolina, el peso y demás. Mira, voy de acuerdo. Sé que unas personas pueden decir, tiene que haber una recuperación. Yo creo que debe de nacer de la persona a la que le estás prestando un favor, digamos, haciendo un gesto solidario entre vecinos o padres de familia y demás. El colaborar, si te dice, vecino, le ayudo con 5 pesos, es lo que traigo, y mire, aquí está, o 10 pesos. Si le quieren ayudar, qué bueno, y si no, tampoco, no debe de ser una condición.
Ahora, aquí me hablas de Alta California y Nueva Galicia, que son cotos.
Así
pero
es.
¿Qué pasa en barrios, en colonias?
Igualmente se puede hacer. Mira, es que muchas de las ocasiones se siente que solamente se puede organizar en comunidades cerradas, y no. Yo lo demostré allá en Tlajomulco, precisamente cuando estaba en el gobierno, porque allá no todos los fraccionamientos son cotos residenciales. Tú también has transitado por la zona valle de la ciudad, en Chulavista, en Lomas del Mirador. Ahí también ahí se pueden organizar, están organizados en clúster. Allá, por ejemplo, en Santa Fe, quien me está escuchando allá en Santa Fe, les mando un gran saludo a toda la gente que es muy trabajadora, que diario sale desde allá, y están lamentablemente estigmatizados esos fraccionamientos, esas colonias, donde de inmediato se menciona Santa Fe, Chulavista, Lomas del Mirador, y uno dice, oye, no vayas para allá, porque algo malo te va a pasar. No, hay gente muy trabajadora, hay gente muy honesta, hay gente que se puede organizar si llega realmente un programa que quisiera organizar a los vecinos, ya sea desde la iniciativa privada o desde el gobierno. Para esto no se necesitan cargos, para esto se necesita voluntad y realmente un ánimo de ayudarse entre vecinos.
Oye, ¿hasta qué punto los gobiernos podrían intervenir?
Claro, ¿no?
A ver, ¿cómo? Porque van a decir, volvemos a lo mismo.
Sí.
Quieren, este es un asunto para juntar lana, es pedir nuevos permisos, y luego se va a convertir en un mototaxi, por llamarlo de alguna manera. ¿Hasta qué punto el gobierno podría regular, más que intervenir, regular esto?
Mira, yo siento que todas las administraciones municipales tienen sus áreas de participación ciudadana, cercanía social, les cambian de nombre, pero hacen la misma función.
Así es.
Creo que esas áreas pueden promover difundir, facilitar, eso que te digo, hacerles un tarjetón, organizar a los vecinos, mandarles una junta. De hecho, yo me ofrezco como asesor externo, no, ni estoy pidiendo chamba, ni quiero que me metan a nómina, ni mucho menos, simple y sencillamente decirles mi experiencia y decir cómo lo pueden hacer para que se retome, y en todos los municipios, tanto Zapopan, Guadalajara, El Salto, Juanacatlán, toda la zona metropolitana podría implementar este tipo de programas donde ya compartamos el auto, donde ya si tenemos un destino común, donde vamos al mismo corredor, todos los que vamos por López Mateos, pues circulamos igual, sí, desde prácticamente desde Tlajomulco hasta el periférico. Ya después ya empiezan a, claro, a tomar sus destinos, pero hasta el periférico te puedo garantizar que todos vamos en el mismo carril, así ¿verdad? Es. Y podemos ayudar a que se desahogue el tráfico tan grande que se está haciendo.
Vamos a ir a un corte comercial. Estamos hablando con Paco Cárdenas, ex procurador social por 12 años de Tlajomulco de Zúñiga, tiempo en el que él promovió este programa del auto compartido. ¿Usted cómo la ve? ¿Cómo se lleva con sus vecinos? ¿Usted sí le destinaría o le confiaría, más que destinarle, le confiaría que el vecino llevara a sus hijos a la escuela? ¿Estamos hablando solamente de escuelas o también de ir a la chamba?
No, también a la chamba.
A la chamba, ¿verdad? Claro. Ok, a la chamba, al trabajo, pues, a las escuelas, ¿cómo la ve usted? Vamos a ir un corte, regresamos luego de una pausa, estamos en Módulo de Servicio. Nosotros hoy aquí en Módulo de Servicio, Francisco Cárdenas, ex procurador social de Tlajomulco de Zúñiga, pero además administrador de diferentes cotos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, y él presentó un proyecto muy interesante que lamentablemente fue cortado por la pandemia, pero que ahora pues nuevamente quiere ponerlo en práctica, y que no es mala idea, el famoso auto compartido, el auto de los vecinos. Ahorita quiero seguir hablando con más detalle de este auto compartido, pero ¿qué opinaría, mi querido Paco, del famoso transporte escolar no regulado? Porque de hecho no lo está regulado por parte de Vialidad.
Claro, mira, el transporte escolar siempre ha sido visto como una gran solución, José Luis, de verdad, en todas las mesas, en todos los conversatorios, en todas las reuniones que te puedas imaginar que se puedan organizar, ajá, siempre sale el tema de que, oigan, es que hay que organizar el transporte escolar, y sin duda, pero es un tema complejo, te lo decía ahorita en el corte, el tema de que se debe de asegurar los vehículos que transportan los menores, o sea, uh-huh, no puede haber una circunstancia que se deje, digamos, al arbitrio de las gentes, necesitan tener su seguro, los vehículos tienen que estar obviamente revisados por la Secretaría de Transporte, de Vialidad, uh-huh, de Transporte Público. Es un tema complejo que sí requiere de verdad un análisis muy puntual. Uh-huh. Yo lo que estoy proponiendo de entrada es que se inicie con el paso uno, ¿verdad? No irnos hasta el paso 3, 4, sino paso uno, organizar entre los salones de los mismos compañeritos que pueden hacer rondas, las mamás. Ajá. Es que no sé si tú lo recuerdas, antes eso se hacía mucho.
Sí, ¿cómo no?
Se
¿sí?
hacía mucho, de repente sabías tú que el compañerito de mi hija o de mi hijo está en el mismo salón de la escuela, y sus papás ya los empezabas a conocer en alguna junta, ajá, o ya ahorita que hay los chats de padres de familia en el WhatsApp, pues empiezan a ver, bueno, pues ¿por qué no compartimos vecinos? Yo los llevo y usted los recoja, uh-huh, ¿verdad? A mi hijo y a mí, no más de uno, dos menores estamos hablando, gente uh-huh, muy cercana, gente que tú lo conozcas y que se da el vínculo de la confianza, uh-huh, ¿verdad? Creo que ahí se debe de iniciar. El ir a las escuelas, que no les dé flojera. Es que, lamentablemente, en la cuestión de gobierno, muchas de las ocasiones quieren centralizar todo, decir, vamos a hacer una mesa de trabajo, y ahí reunimos a todas las escuelas, a los directores, ajá, y luego a todos los de los fraccionamientos, pero no van a la base, que son las aulas, claro, o las juntas de padres de familia, uh-huh, no los escuchan, uh-huh, no los escuchan porque les da flojera. porque es fuera del horario laboral.
Claro, claro.
¿Verdad? O sea, pues a ellos nomás los podemos tal vez convocar ya en la noche, ya que llegan cansados del trabajo y pues para que acudan y demás, le robamos tiempo, lo entiendo, pero si queremos realmente que se organice el tema de las escuelas, hay que ir a las escuelas, a cada una de ellas, y organizar, obviamente, las juntas con los padres de familia, proponérselo, escucharlos y ver qué dinámica puede funcionar para cada escuela. ¿Por qué? Porque, como te digo, pues lo más valioso que tenemos los padres de familia son nuestros hijos.
Claro, claro.
Entonces, de repente, ya que la escuela te pueda decir, no, le vamos a implementar ya el transporte escolar y es de a fuerza y tiene que pagarlo, porque pues aparte pues va a ser con un costo, ¿verdad? Y el padre pues con trabajos, digo, lo comparto
claro.
desde mi punto de vista,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Con trabajos a la quincena andas saliendo con tus gastos y luego dices, ay, híjole, también le va a tener que entrar. Okay, yo veo que va a haber un bien común, va a haber un beneficio, el que muchos niños se pueden transportar en tal vez un camioncito, ¿verdad? Que vaya a las escuelas. Creo que es una buena solución, pero debe de obviamente instrumentarse adecuadamente, bien planeado y bien regularizado. Pero ¿cómo se puede ya, de ya, o sea, hoy mismo, si todos, por ejemplo, los presidentes municipales quisieran organizarse y dijeran, vamos a las escuelas, pues sus áreas de gobierno las pueden empezar a implementar esos temas con los padres de familia, haciendo esas juntas y decirles, en lo que se implementa una formalidad de lo que va a ser el transporte escolar, ya con un vehículo que esté totalmente regular. Y además, vamos haciendo ya por salón la organización, ¿verdad? De que cuántos niños viven en la misma colonia, en el mismo fraccionamiento. Es trabajo. No digo que no, José Luis, porque ya te empiezas a imaginar y dices, híjole, pues es tallar el lápiz,
sí.
ir a cada salón, pero se hace, por ejemplo, con el programa de útiles y uniformes que iniciamos allá en Tlajomulco, te lo recuerdo, nada más como referencia. Y allá íbamos a cada, vamos, creo que todavía lo están haciendo, todo permanece, es un programa estrella, que ahora ya se hace a todo el estado de Jalisco, pero nació ahí en Tlajomulco. Entonces se va a cada escuela y se toma la talla de cada uno de los niños para darles uniforme. Si eso se logra hacer, yo me acuerdo, lo hizo Toño Salazar, me acuerdo que estaba con nosotros allá en Tlajomulco, en aquella administración del maestro Eric Tapia, de tu servidor, de Toño Salazar, que ahora está en Ciudad Creativa Digital, creo que por ahí anda, y él implementó ese programa, era una logística increíble, todos los funcionarios lo hacíamos, no era nada más de que, ah, yo soy procurador social, no, pues yo, eso no me toca, no, claro que me toca, y el de obras públicas y todas las dependencias nos metíamos. Íbamos a las escuelas y pasábamos y las tallas de los niños para que el uniforme estuviera, su tema de sus útiles, se logró hacer una gran logística, de un compromiso grande de gobierno, así es que sí se puede. El tema del transporte escolar lo pueden hacer siempre y cuando exista la voluntad.
Ahora, yo sé que tú eres administrador, no sí. eres arquitecto, no eres ingeniero, un poco urbanista si lo eres.
Sí.
¿Se han sacado promedios, datos de que, por ejemplo, si mi vecino se lleva a mi hija y se lleva al hijo del vecino y a la hija de la vecina y así, tata, ¿en cuánto se reduciría un poco el transporte urbano? ¿Hay porcentajes que sostengan ese estudio que tú presentas?
Claro, mira, no tengo los datos, obviamente lo debe de tener alguna dependencia de la Secretaría de Movilidad o de Transporte, que ellos son los que pues tienen presupuesto para hacer ese tipo de estudios, pero sin duda el tema del caos vehicular que se genera es multifactorial. Esto sería nada más una partecita, ¿eh? Lo que yo estoy proponiendo es para mejorar un poco la gran cantidad, porque ahorita los que transitamos por López Mateos de verdad estamos hartos, cansados, queremos que ya exista pues a mediano o muy corto plazo algo que mejore la circunstancia. Bueno, es que hay gente que se va hasta durmiendo. Se va durmiendo
sí,
en el trayecto.
No.
Y tú lo puedes platicar con personas, invitados que tú tengas, médicos, que te dicen, no, es que estar tanto tiempo en una actividad tan mecánica hace que la persona, y más si va después de comer,
no,
o va en horarios donde tú, y porque hay cantidad enorme de choques. Primero, el celular. Eso creo que todos coincidimos, de que todo el mundo vamos, porque a veces yo también cometo ese gran error, pero bueno, es que son pausas tan largas que está uno ahí parado en López Mateos, que te da oportunidad de checar tus mensajes y demás.
Hasta porque, de responder pues, los mensajes.
Y para desaburrirte, porque ya estamos viendo que estamos siendo ya otra Ciudad de México, donde ya ves vendedores ambulantes en los puentes.
Sí, claro.
Ya lo estás tú viviendo,
sí,
¿no?
Sí, ahí en López Mateos y Periférico ya hay vendedores ambulantes. ¿Ya vio Zapopan? Bueno, muy bien.
Ajá. Sí, no, definitivo, José Luis. A mí me tocó vivir, de hecho, y te lo comparto, el tema de cuando fue la gran tormenta del lunes aquel por Adolf Horn.
Ah, sí.
Pero la avenida, yo
que tuve... la gente no pudo llegar
a su casa. No, a mí nadie me cuenta. A mí nadie me cuenta. Yo caminé el puente que está ahí por Maseca.
Ajá.
Ya ves que hay un puente que está por la avenida Adolf Horn. Caminé y vi esos camiones con gente en su interior, dormida, José Luis. Ya eran las 10:30, 11 de la noche. Gente que no pudo llegar a su domicilio por el tema de el problema de infraestructura, el problema de la vialidad. Ya ahorita es un colapso total en todas las zonas de nuestra ciudad.
Dice por acá Juan González, más fácil hagan el carril de carpool en periférico,
sí,
y en vías
claro.
conflictivas, y así solita la gente se va a acomodar. ¿Cómo sería el carpool?
Claro, no, ese carril es otra más de las opciones, y creo que bueno que la gente participe. A mí me da mucho gusto porque hay muchísimas personas que lo han visto y saben que dicen, bueno, es que esa puede ser una solución, ¿por qué no lo implementan? Y de veras que decimos, bueno, que de verdad de las administraciones no les dicen o no se allegan de personas especialistas que pudieran decirle, oiga, confine un carril y sea ese carril el preferente, el carpool, es para las personas que van con más de 3 personas en el vehículo. Y puedes ahí irte como que fuera el de macrobús. ¿Has andado en el macrobús?
Sí.
Bueno,
claro.
El macrobús, tú vas y de veras te da una felicidad, pero con sus agridulces, vas pero como sardina, pero te da una felicidad así como un gusto culposo, como se dice, de ver todos los carros parados y tú vas pero rapidísimo. Ajá. En esos camiones que están en el macro. Y ahorita yo sé que mucha gente me va a decir, oye, pero llevan llenísimos, son pocos camiones. Sí, sí, coincido con ellos. Pero creo que ha sido una solución que si implementaran más camiones, si lo hicieran eficiente, si estuviera la paz del tren ligero, por ejemplo, diríamos, oye, qué felicidad, qué belleza ir transportarte tan rápido.
Dice por acá Andrés Miranda, yo trato de llevarme a gente cuando llevo mi camioneta.
Excelente.
Pero a la gente no le da confianza subirse, dice por acá Andrés.
Exacto.
Y nada más déjame leer esta última antes de irnos al corte. Soy ingeniero agrónomo, generación 83-88 en el CUPA. Por aquellos tiempos había poco transporte público. Los hombres compañeros pedían ride en la Minerva. Y nosotras, dice Mari Velázquez,
sí.
Y nosotras también abordábamos, no teníamos miedo. Hoy por hoy las cosas han cambiado. La inseguridad
claro.
Es uno de los grandes motivos, dice por acá. Soy Blanca Ornelas de Lomas de San Agustín. Cuando cerraron Real de Colima de norte a sur, fue un caos. Y en las paradas de camión había muchísima gente. Nosotros le comentamos a las personas que si les servía, que íbamos hacia Plaza del Sol, que si les servía a alguien, y nadie se quiso subir. Y eso que íbamos mi hijo, mi esposo y yo. Así lo hicimos 3 días, ya después, mejor no decidimos hacerlo, porque nadie quería. Ahora solo nos llevamos a una vecina.
Sí.
¿Qué opinas,
Paco? No, vuélvalo a hacer. Mire, esto necesitamos insistir. ¿Insistir por qué? Porque si todos decimos, no funciona. Porque 2 veces le intenté y me paré en una parada y no, esto es de constancia y obviamente también necesitamos que nos apoye el gobierno, que nos apoye el gobierno para dar difusión a este tipo de programas.
Uh-huh.
Y se puede hacer ese pequeño, les digo, es una cartulina que pueden recortar y pueden ponerle harto auto compartido para que la gente ya lo visualice y ya cuando ve que pasa 1 vez, 2 veces, casi siempre va a coincidir que son las mismas personas,
sí,
a la misma hora y casi
claro,
uno va a pasar en
sí,
el mismo lugar. Casi te lo aseguro. Y vas a ver que a la segunda, tercera vez, y ya que ve que un vecino sí se subió, ya los demás van a decir, oye, pues sí, es una persona que realmente está ofreciendo de buena fe este gesto solidario. Entonces, sí se puede lograr venciendo, obviamente, ese primer paso de dar un poco de confianza. Yo sé que los tiempos han cambiado, José Luis, pero también no podemos aislarnos como sociedad y ya decir, tenemos nomás que ser individuales y en mi carro nadie entra. Yo creo que sí tenemos que visualizar un poquito el tema de humanidad y solidaridad entre vecinos.
Carlos Calderón dice, en Estados Unidos en el carril de alta pueden ir carros con más personas.
Uh-huh.
Y en el carril de baja solo carros con una sola persona, así lo que comentábamos,
sí,
¿no?
Exacto, del carpool.
El carpool famoso.
Sí.
Benjamín Correa, en California existen los carriles mayores y funcionan, ajá, bien. Pues esos son los de alta velocidad.
Exacto, sí, son buenas prácticas que se hacen en otros países. Yo no sé si les da aquí temor decir, bueno, les vamos a copiar a los vecinos del norte. Pues repliquemos lo que funciona,
claro,
¿verdad? En Japón funcionan muchas cosas buenas. Bueno, hay que replicar lo que hace en Japón. Hay que replicar donde otras personas les ha funcionado. Hay que hacerlo.
Dice por acá, hola, buenos días. El invitado también estuvo contigo en programas anteriores difundiendo la gran organización de condominios en los, me imagino que decir, cotos.
Sí.
Y él se ofreció como mediador, por supuesto, con los horarios correspondientes. Si es así, me compartiría su contacto, por favor. Sí, señora Gómez, ahorita lo vamos a hacer.
Claro.
Aguánteme tantito, por favor, y lo damos con mucho gusto. Soy Javier Huerta. Todo lo que dice tu invitado se escucha muy bonito, pero la realidad es otra, empezando con los políticos. Ellos van en sus camionetotas y aparte otro vehículo custodiándolo. En mi caso, yo no comparto mi vehículo y por lo regular ando solo, porque tarde o temprano los que se suben a tu vehículo de alguna manera te cansan o te enfadan, dice. Bueno, su punto de vista. Ahora, claro, lo que dice es muy cierto. ¿Sabes qué? Odio y me fastidia.
Sí.
Los funcionarios políticos, sí, que traen sus guaruras, que prenden la sirena, las farolas para pasar por López Mateos, que dice que traen una emergencia, y no es cierto, van a dejar a los niños a la escuela, o al señor ya se le hizo tarde en su oficina. Esto es mucho de López Mateos, y tú
sin
lo
duda
sabes, mi querido Paco.
Claro, ¿eh? No, mira,
la prepotencia, sí, en cuatro llantas, ¿eh?
Así es.
En Lázaro Cárdenas ni se diga, y Luis es testigo de qué tal, los de las camionetotas blancas, quítense, porque yo soy más fregón que otros. Bueno, dice por acá, híjole, aquí está bien largo este, bueno, la propuesta de compartir auto es idealista, pero tiene riesgos. A mí cuando me daban aventón, mis amigos tenían un cierto temor en caso de accidente, se complican los problemas. Más bien lo ideal es que el gobierno ponga en práctica las propuestas viables que se han elaborado en los foros de consulta. Entramos, puentes, transporte colectivo, macro o carril exclusivo para transporte público, entre otros. Gracias, atentamente, Luz Rodríguez, dice por acá. Bueno, idealista, pues sí, que suena idealista, ¿no?
Sí.
Pero algo se está haciendo.
Claro, lo importante es intentarlo. Uh-huh. Yo entiendo y comparto la postura de muchas personas de la inseguridad, el tema del hartazgo también con la clase política, que no son todos, y aquí quiero también hacer la precisión, de que también hay políticos muy conscientes, son, uh-huh, gente que se sube al transporte público, que no nada más un día lo utiliza, uh-huh, sino que realmente es constante y ven las necesidades, pero son muy pocos, son muy, oh, poquitos.
Muy poquitos.
Cuando coincidimos en foros o en algún lugar donde nos invitan a dar nuestro punto de vista, coincidimos y de verdad decimos, ojalá más compañeros que están en el lugar donde se toman decisiones, se subieran al transporte público para que verificaran realmente si funciona o no. Yo les digo, yo implementé este programa y sí funcionó, y funcionó muy bien en Tlajomulco. Se dejó de hacer por el tema de la pandemia, pero yo desde que administro condominios lo implemento y obviamente le echo porras y le digo a los vecinos, ¿saben qué? Hagan el esfuerzo y compartan. Sé, hay personas que no les gusta que les vayan haciendo conversación, pero hay otros que sí. Hay otros señores que la verdad me dicen, híjole, a mí qué bueno, licenciado, que lo implementó aquí, porque ya me voy acompañado, ya me hace plática, se me hace cortito el camino, dice, porque ya va un vecino al que le doy ride cerca de su trabajo y nos vamos plática y plática del fútbol, de la cocina, de el jardín, de mil cosas, que se nos ha perdido ese tema de humanidad, José Luis, en donde nos enfrascamos, nos embotamos única y exclusivamente en el ego del yo, de nada más yo y nadie más que yo. No, okay, hay que tener unas prioridades en tu vida, pero también hay que saber que estamos en una sociedad que requerimos de la solidaridad de todos, claro, para sacar adelante esta problemática. Los que vivimos en zonas donde están el caos ya en crisis, creo que ya toda la ciudad está colapsada, no. Pero hay, de verdad, hay zonas críticas. Adolf Horn, por ejemplo, o López Mateos, creo que son las dos arterias.
No, ya para Zapopan.
También la carretera que va hacia el Valle de los Molinos, toda esa, la
caray,
carretera Colotlán. Ajá. Claro, no, hay varios corredores que necesitan de verdad este tipo de programas, implementarse ya, para que la misma gente se motive y diga, bueno, ya nos organizamos nosotros, no vamos a esperar hasta que el gobierno haga algo.
Claro.
Necesitamos en las colonias, en las cuadras donde vivimos, oiga, vecino, ¿hacia dónde va? En la mañana ya no hay que subir tantos carros a la avenida, hay que mejor compartirnos, ¿verdad? Si sabemos que el vecino trabaja para el mismo rumbo a donde uno va, pues bueno, nada nos quita, ¿verdad? El hecho de empezar a buscar esa solidaridad.
Vamos a ir a un corte comercial y seguimos platicando con Paco Cárdenas, administrador de Cotos. Además, él es o fue procurador social por mucho tiempo, 12 años, imagínese usted, implementando el programa del carro compartido. ¿Usted qué opina? ¿Usted compartiría su carro para llevar a los vecinos al trabajo o a la escuela? Regresamos luego de una pausa. Estamos en módulo de servicio hoy hablando del vehículo compartido, una propuesta de Paco Cárdenas, administrador y por muchos años procurador social de Tlajomulco de Zúñiga, que está de hecho llevándose a cabo ya, según lo que nos comenta, tanto en Alta California como en el fraccionamiento Nueva Galicia, pero él quiere extender esta idea por varios puntos más, incluso hablábamos de barrios y colonias, ¿no?
Claro, sí, esto debe de ser abierto, José Luis, a todo, a todas las zonas de la ciudad, porque no nada más es en cotos residenciales o en lugares cerrados, no, esto se puede implementar en cuadras de vecinos, en centros de trabajo, en centros escolares también, andale, en las escuelas, platicarlo, o sea, hacer sus juntas con padres de familia donde se proponga y que ya se inscriban los mismos padres que digan, oiga, yo estoy con la disposición, yo me puedo traer a dos chavitos más o una chavita.
Sí, de hecho aquí lo hacen, ¿verdad, Luis? Bueno, no sé, nuestros compañeros del turno nocturno. Ajá. Pues se van los cuatro juntos, si no mal recuerdo, nuestros dos operadores, el de la puerta y por ahí alguien más, se van los cuatro.
¿Se organizan?
Se organizan, claro. Estoy pensando. Dice por acá Arturo Mercado, le manda saludos a Paco Camarena, Paco Cárdenas, perdón, es que él puso Paco Camarena, sí. Paco Cárdenas, es interesante esta propuesta, solo sería bueno donde no es coto y que si existe una junta de colonos, se corrobore que la persona que pide el favor sea reconocida plenamente y se extienda un tipo de tarjeta de reconocimiento que sí es vecino del fraccionamiento. Es que en muchas ocasiones nos llevamos el carro al trabajo y se queda parado todo el día, solo para transportar a una persona.
Exacto.
Dice, ¿sí? Yo en ocasiones que no tengo otros mandados en el día, dejo mi carro y me voy en el tren a mi trabajo. Pues no tiene caso dejar el carro todo el día parado.
Eso es el ideal, fíjate José Luis, que sí. Eso que está haciendo ese señor, yo también lo practico, yo no vengo aquí a decir cosas que no hago, yo me organizo con mi esposa, solamente contamos con un vehículo, y me organizo con mi esposa y ella se queda con el vehículo lunes, miércoles y viernes, yo solamente martes y jueves utilizo el vehículo. Me vengo en el macrobús, ella me da un aventón, cuando puede, ¿verdad? Cuando tiene oportunidad, porque ella tiene que llevar también a las niñas a la prepa, donde también hacemos el auto compartido con otras compañeritas, porque te digo, esto que estoy hablando, lo hago.
Claro.
No vengo aquí a decir cuestiones que se me ocurrieron y me imagino que pueden funcionar. No, yo lo estoy haciendo en mi familia. Y entonces ella me da un aventón, me lleva a la parada del macro, y otro, antes de que se me olvide otro tema, en el macro, ¿sabes qué está pasando? Que ya están las personas dejando bicicletas. Ah, bicicletas, sí, sí. Amarradas, bueno, con un candado. Hasta mi hija va al CUSEA, ella está en el centro universitario acá del CUSEA, y los dos nos vamos en el macro en la mañana, y empezamos ya a ver bicicletas en el barandal de ya cuando vas a ingresar a la estación, porque hay vigilancia ahí. Entonces, también eso es un tema que la autoridad debe captar y decir, en las estaciones del macro, por ejemplo, del macro periférico, poner cercanas los puertos de bicis, los de mi bici, sí hay en algunas, ¿eh? Ayer que fuimos al ¿cómo se llama? Al auditorio Telmex, porque nos invitaron a un conciertazo muy bonito, fue un grupo de temas católicos, porque mi esposa colabora en eso, fue de cielo abierto, les mando un saludo también a todas las personas que nos invitaron y estuvimos ayer gozando ese concierto. Bueno, llegamos ahí y vimos que en la estación del macro, a un costado estaba un puerto de bicis. Y entonces ahí ya haces la conexión. Ahí, por ejemplo, en Adolf Horn, que fue el colapso, si ahorita que están renovando toda la avenida, ya había una ciclopista central en el camellón, no sé si lo llegaste a transitar.
Media mala,
y luego pusieron ahí como una especie del museo interactivo de los estos dinosaurios y demás, pero no funcionó, porque la gente, pues bueno, no cuida.
Se robaron
los dinosaurios y demás, pero si ahí realmente ese camellón, si es que queda como camellón o ciclovía, y ahí hacen una conexión de la parada del macro por todo lo que es la avenida Adolf Horn, sería realmente ahí exitosa, porque tú mismo has reportado de que dices, oye, está la ciclovía sola. No pasan bicis. Bueno, es que hay que idear y ver cómo la gente se está moviendo. Ahorita la gente llega en el macro a la estación de Adolf Horn, por ejemplo, y ya para ellos es un problema tomar un camión, porque los camiones tienen que pasar por donde está la obra, que está como de zona de guerra. Entonces dicen, mejor me voy en mi bici. Y van en la bici y llegan, y para llegar a su trabajo. ¿Por qué? José Luis, hay que pensar en las personas. Ellos van por sus bonos de puntualidad.
Claro.
Eso, ahorita las obras que duran tantísimo tiempo y que no están los trabajadores, como mencionan mucho, que las 24 horas, no es cierto.
No
están las 24 horas. Eso que se los crea.
Ni los domingos tampoco.
No. Pasamos los que vivimos por ahí y sabemos que no están todo el tiempo trabajando. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Que obviamente en un ideal, que la gente utilice el transporte masivo, que deje su vehículo en casa. Yo ya lo hago. 3 días a la semana no traigo mi vehículo. Me ando. Hoy es lunes. Hoy me vine aquí contigo en macro y luego tomé un transporte público de López Mateos. Okay. Y llegué aquí a la estación, caminé, ¿verdad? Caminé algunas cuadras. Bueno, hasta el ejercicio te hace bien. O sea, ya para no estar pegado al auto todo el tiempo.
Dice Mari Carmen Cárdenas, saludos al programa, pero el invitado me parece que vive en otro mundo. El gobierno no ha podido regular los colectivos ni los mototaxis. Creo que debe implementarse medidas más realistas y mejorar el transporte. Vivo en el fraccionamiento Renaceres y cobra una camioneta de transporte para diferentes escuelas, 250 pesos por semana. Sí. Luego por acá, mi hija, otra persona, señora Gloria, mi hija vive en Zapopan. Tiene 8 años compartiendo el traslado de los niños con una mamá y los lleva.
Qué bien.
Y otra los recoge y funciona muy bien.
Súper bien, así
ya, claro, es. Son compañeros de escuela. No son vecinos tan cercanos, pero y son mamás que trabajan. Claro. Mira qué bonito ejemplo, Gloria.
Así es.
Dice, es muy complicado lo del auto compartido, dice Oscar González. Hay mucha inseguridad. Por lo de los útiles, recuerdo que la calidad de lo que proporcionaban no era de lo mejor y pronto se rompían. Es fácil decirlo desde una realidad personal que lo tiene todo. Hay quien está del lado opuesto. Un transporte eficiente es la solución, dice Oscar González.
Coincido en parte con la persona. Obviamente, el tema de los útiles, no estaba yo diciendo la calidad de los útiles, yo decía la logística que se implementó para que ese programa le llegara a cada niño sus útiles, sus uniformes. Ya la calidad, eso sí, ya es otro problema. El tema de la cuestión de que sí, el transporte masivo público, esa es la solución. Yo también creo que le debemos de apostar a eso, pero que realmente el gobierno sí se ponga las pilas en que ponga un transporte eficiente, donde la gente diga, sí me subo, claro, ese camión,
eso,
¿verdad?
Sí, es importante. Seguro. Alejandro Soto, muy interesante el tema de hoy, solo que saliste del aire y no se escucha por internet. ¿Podríamos checarlo esto, amigo? Luis, a ver si ahorita lo checamos. Saludos y un fuerte abrazo. Hola, nuevamente José Luis. La salida del aire no era por la estación, era mi equipo. ¡Oh, pues! ¿A qué estamos jugando, Alejandro? Te mando un abrazo, Alejandro. Con todo respeto para tu invitado, pero aquí no se puede dejar un carril para vehículos con más de 3 pasajeros. Simplemente no hay muchos carriles en nuestras vías de circulación. Comenta. Luego por acá, bueno, me mandan un audio, no lo puedo abrir. Ahorita lo abrimos con mucho gusto. Yo también soy agrónomo, 73-78, y me tocaron las 2 sedes, Belénes y Agujas, ¿te acuerdan?
Claro.
Nos íbamos en los carretones de la basura, caray, vecinos de la planta de transferencia y a las Agujas de Ray por la Mojonera, no había carretera por carretera a Nogales, dice José Cisneros, 73-78, no,
pues ya llovió.
Dice, mira, lo mejor abrir caminos, dice Francisca López, saludos. Que por cierto me estaban comentando de lo del perrito, que a lo mejor se cayó de un carro. El perrito que andaba ahí en López Mateo se cayó de un carro y bueno, andaba totalmente desconcertado. Gracias, Paquita, le mando un abrazo, muchas gracias. Dice por acá Consuelo, las autoridades no se rodean de expertos. En Compérnico, Zonacoli redujeron en 4 cuadras lo que eran 3 amplios carriles. Totalmente de acuerdo, ahí coincido con usted. A 1.5. Pusieron enormes jardineras en la calle y ya hubo muchos choques en ellas de motocicletas, ciclistas y vehículos. Luego te mando fotos. No conozco bien el lugar, mi querida Consuelo. Sé de lo que habla. Incluso hemos sacado notas informativas sobre el tema, pero si quiere, mándame fotos, no hay problema. Buen día a ti, Huicho, y a tu invitado, dice Edgardo Morales. El tapatío no solo se sabe... bueno, eso es otra cosa. ¿Se habla de qué? Dice, el tapatío no solo se sabe separar la basura, tampoco sabe manejar. Va a 60 kilómetros por hora por el carril izquierdo en Lázaro Cárdenas, pero siguen presumiendo que son diferentes al resto del país. Son raritos, dice. Bueno, muy bien.
¿Qué tal?
Dice por acá, buen día, Blanca Rubalcaba. Y cuando la de mala de un accidente, como ahí, lo del auto compartido, ¿qué? La responsabilidad de los conductores con respecto a las personas con quien se compartió el auto, ¿qué?
Claro, no, ese es un punto muy importante, el tema de la seguridad, el tema de que todos como conductores tenemos que tener la cultura de tener seguro en el vehículo. Lamentablemente, cuando ha ocurrido algún tema de un choque y cuando la persona no trae seguro, híjole, es un calvario. Yo creo que ya muchos de los radioescuchas lo han vivido. Creo que he escuchado en algún otro momento, creo que tiene un colaborador que maneja mucho el tema de seguros, sí. ¿Verdad? Ajá. El señor de Sabre, creo.
Sí, sí, saludos a Fernando.
Sí, y él lo decía y coincido con él, es que necesitamos que toda la gente entre en la dinámica de tener asegurado su vehículo. Y claro, en el tema del auto compartido, pues sí, sí implica algunas circunstancias que si no trae seguro, pues sí se va a venir un problema, ¿verdad? Te van a tener un problema. Por eso hay que ser muy realistas, como las personas también. Yo no vivo en un mundo diferente o alterno, ¿eh? Yo lo que digo es lo que desde mi perspectiva me ha funcionado, lo he implementado desde el punto de vista de gubernamental cuando estuve como servidor público y ahora que estoy en la iniciativa privada, que veo que si motivo a los vecinos a que se organicen, lo logran. Y a lo mejor no es tan, digamos, tan visible. ¿Por qué? Porque es algo muy cotidiano, pero si tú vas y yo te invito a que empieces a visitar algunos condominios, algunos lugares donde ya se está implementando y veas y les preguntes, oiga, ¿les está funcionando? Es más, te voy a compartir algunos chats donde ya estamos, algunas capturas donde tú ves ahí la dinámica que la gente tiene constantemente. Oiga, sí, voy para tal lado y ya ahí le responde otra persona. Ah, yo ahorita paso, la veo en tal punto y ya hay unas glorietas, por ejemplo, hay lugares ya en los fraccionamientos, pues ya ubican, hay otro fraccionamiento que incluso, y se me hizo muy buena idea, que colocaron hasta una banca, José Luis, una banquita, donde en esa banca se colocan las personas que requieren un aventón, digamos que los acerquen a la parada del camión, X cosa, y ahí se ponen. En el ITESO, te lo pongo también otro ejemplo, los chavos del ITESO se ponen en la glorieta que está ahí a la salida, y ahí pidiendo ride para todas las personas que van también saliendo.
O sea, José Luis, ha invitado un saludo, dice, el carpool no es de alta velocidad, en los carriles para vehículos compartidos carpool de Los Ángeles, la velocidad máxima permitida es de 65 kilómetros, la gente tiene una idea errónea, que el carpool es para correr más, dice la mina, que la mayoría de las autopistas, y no es para correr. Ajá. José González, muy buena la idea de compartir el auto. También se habló hace tiempo de una ruta alterna por Camino Real a Colima, pero ya no se escuchó nada. Esto ayudaría a la López Mateos, comenta. Luego por acá, Carlos Salcedo. Buen día, yo compartía mi auto cuando iba a la facultad, aunque les advertía que no se atuvieran a que pasaría siempre o ya con otras personas. Frecuentemente las personas confunden un favor con una obligación. Y es cierto lo que dice Carlos Salcedo.
Es cierto.
Buenos días, qué propuesta tan interesante, sobre todo en temas de congestionamiento vial y medio ambiente. Dado que es un programa que opera con buena fe, lo único que me preocupa es que en el caso de algún accidente, alguno de los ocupantes pudiera legalmente proceder en contra del chofer y pudiera uno verse involucrado en temas de este tipo.
Claro.
El seguro es importante. Enrique Ramírez, por Mariano Otero se roban muchas bicicletas, aunque estén en el parque para bicicletas. Hace falta vigilancia, comenta.
Coincido.
Mi nombre es Ramón Sánchez, en los años 97 promedio, la empresa que laboraba pagaba gasolina a la persona que compartía su vehículo con los empleados. Era ganar. Sí. Se minimizaban los espacios de estacionamiento y se garantizaba que llegara el empleado seguro. Mira qué interesante.
Así es.
La verdad. Luego por acá dice, qué propuesta tan interesante, sobre todo en temas de congestionamiento vial y medio ambiente, dado que es un programa que opera. Ya la habíamos leído. Sí, ya la habíamos leído. José Luis, hay que promover que en camiones y macro y tren ligero que permitan subir bicicletas.
Ah, exacto.
Se pueden colocar al frente, ¿no?
Sí, los vehículos, los nuevos camiones que se adquirieron ya traían esos dispositivos. ¿Y qué crees? Que los empezaron a retirar porque no lo utilizaban. Eso dijo el gobierno.
Sí.
No sé si realmente fue así.
Pero ahorita ya se está usando más bicicletas.
Ojalá. Que se promueva. El tema de la movilidad en vehículos no motorizados es lo ideal.
Perfectamente, mi querido Paco Cárdenas, que sabe mucho de vialidades, de administración de cotos, urbanista prácticamente, sin proponérselo, bueno, ha aprendido mucho a vivir la ciudad. Así Paco, es. ¿Qué podemos concluir respecto al auto compartido?
Pues yo invitarlos a que venzan ese miedo, ese temor, ese digamos quisquilleo que dice no voy a subir a alguien porque algo me va a pasar. De verdad, véanlo, pero con la gente cercana, con la gente con la que coinciden, con la gente con la que conviven constantemente, y lo pueden hacer. Con que se lleve una persona, dos personas, creo que ya vamos de gane. Y yo me pongo a las órdenes, la persona que pidió mi contacto,
adelante, por favor.
En mi teléfono celular es el 33 13 44 49 50. Se lo repito, 33-1344-4950. Para cualquier tema de consultoría, cualquier tema que quieran que les asesore, con todo el gusto del mundo yo acudo, no les cobro. Yo les digo, voy con el ánimo de aportar mi granito de arena para que puedan solucionar los problemas que tienen ahí en su lugar donde viven.
Paco, muchas gracias.
Al contrario, José,
siempre Luis, interesante todos tus conceptos, la verdad. Hay que ponerlos, hay que llevarlos a cabo. Eso de compartir el auto, ya me emocionaste y se me hace que a partir de mañana me llevo a todo el vecindario.
Muy bien,
incluyendo
excelente.
Incluyendo perritos.
Excelente.
Señoras y señores, muchas gracias a ustedes que nos escucharon aquí en Módulo de Servicio. Mañana estaremos en otro programa. Gracias, pásenla muy bien.